Bueno, pues como les venimos contando, ya están de vuelta a Herrera, en la provincia de Sevilla, los integrantes de esa caravana que la pasada semana partió hacia los campos de refugiados ucranianos en la frontera de Polonia. Se fueron a Polonia con esa caravana, con esos vehículos, bueno, pues lleno de material sanitario, alimentos y otros artículos de primera necesidad, para dejarlos allí, para que fueran repartidos entre quienes lo necesitaran. Y a la vuelta se han traído un grupo de refugiados que se han, bueno, distribuido por distintos puntos de España. Queríamos, bueno, pues estuvimos hablando con ellos, hemos ido siguiendo un poco cómo ha sido ese viaje, y queríamos a la vuelta también hablar con uno de esos voluntarios para que nos contara, bueno, cómo ha sido este periplo, cómo ha sido la experiencia, con esas luces y sombras que lógicamente habrán vivido, porque es un viaje muy duro, física y emocionalmente, aunque bueno, tienen ese atisbo de esperanza de poder mejorar la vida a esos refugiados. Uno de esos voluntarios es Toni Mateos, está con nosotros aquí en los estudios de Ser Andalucía Centro. Toni, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Y gracias, hombre, por acercarte aquí hasta los estudios.
Bueno, gracias a vos.
Bueno, llegabais hace muy poquitas horas, ¿no?
Hemos llegado hace poquito, de hecho todavía estamos asimilando. De hecho, estamos durmiendo. Le preguntaba esta mañana a mis compañeros, ¿te despiertas? ¿Quién le toca el turno de conducir? Uh-huh. ¿A quién le toca el turno de conducir?
Claro, tenéis el horario totalmente cambiado, ¿no?
Totalmente.
Hasta que un poco vayáis aposentándose en Herrera otra vez, ¿no? Bueno, primera impresión, ¿cómo ha sido la experiencia, Toni?
Bueno, ha sido duro. Uh-huh. Es bonita, porque es bonita, sobre todo el momento del reencuentro de las familias y demás. Entonces, es extraño, porque es bonita a su vez, pero ha sido muy dura y te da la sensación, y bueno, a todos, ¿no? A todos los que hemos venido y demás, nos da la sensación de que hemos hecho poco. Uh-huh. No sé, porque te dejas mucha gente atrás. Entonces da la sensación esa de como hay tanto por hacer.
Sí, como ese granito de arena es absolutamente insuficiente, ¿no?
Muy poco.
Claro, porque nosotros, bueno, vemos las noticias, vemos la televisión, escuchamos la radio, pero vosotros os habéis encontrado con esa realidad, bueno, cara a cara, con toda su brutalidad, ¿no, Toni?
Así es. De hecho, nosotros estuvimos, como bien decías, nosotros fuimos todo el convoy en conjunto hasta Cracovia, uh-huh, que íbamos a dejar y que dejamos para Cáritas Internacional todo el material que llevamos. Entonces el convoy fuimos en conjunto. Luego ya en Cracovia hubieron compañeros nuestros que cogieron refugiados y vinieron para atrás para, uh-huh, para que no siguieran haciendo kilómetros. Pues ya empezamos a romper el convoy
y a dividiros, ¿no?
Y a dividirlo para intentar traerlo antes posible. Y en el caso de Francisco, de Paco y de Teo, y en mi caso, nosotros nos fuimos luego a Varsovia, estábamos también más acostumbrados a conducir y decidimos, uh-huh, pues bueno, que algunos se volvieran y nosotros siguiéramos. Entonces vivimos la situación de Cracovia, que es cuando entran en la frontera y te ves gente, te ves niños, mamás y gente mayor caminando por las calles con una maletita muy chiquita, muy chiquita, a luego llegar pues a un centro muy grande en Varsovia, en el cual, bueno, a las 7 de la mañana quedamos nosotros con las familias que íbamos a recoger, y a menos 10 grados, y la plaza estaba llena.
Claro, me imagino que, como nos estás contando, nos viene a la memoria muchas películas que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con esa misma imagen cada prácticamente repetida, bueno, medio siglo después, más de medio siglo después, más de 70 años después, ¿no?
Así es. Aparte es que
casi es una pesadilla, es igual, ¿no? Una irreal, ¿no?
Y esa sensación, cuando llegas, nos dijeron de aparcar las furgonetas a bastante distancia de la plaza, y al, uh-huh, principio no lo entendíamos, y luego llegamos a entender el porqué. Y es que cuando tú abres la puerta de la furgoneta, todo el mundo se quiere subir.
Claro.
Y todo el mundo te dice español, porque veían las banderas y venían. Españoles, sí, dejarme en Madrid, o sea, aunque no tuvieran nada, dejarme en Madrid, que me quite yo.
Quieren salir desesperadamente de allí, ¿no?
Quieren salir. Uh-huh.
Con lo cual, eso es lo que decías, que a veces da la impresión, que os da la impresión de, a pesar de lo que habéis hecho, bueno, es poco para todo lo que hay por hacer, en definitiva, ¿no?
Hay que hacer mucho. De hecho, nosotros, es verdad que los cuatro, en un principio, decíamos que no queríamos hacer esto, que darle mucho bombo y, uh-huh, demás, porque queríamos pasar un poco desapercibidos y que no queríamos un poco, pues, bueno, que los medios de comunicación, que al final la gente no pensara que fuera esto por el ego propio, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que sí hace falta. ¿Para qué? Para animar. Llevamos, desde que hemos llegado, el teléfono no para de gente que están pidiéndonos la ruta, diciéndonos dónde tienen que hacer.
Los contactos, ¿no?
Los quisiéramos agradecer a todos los medios de comunicación, a vosotros, porque de hecho nos habéis seguido, estuvisteis esta primera entrevista y hoy a la vuelta, porque bueno, animamos a más gente para que suba. Hace falta mucha ayuda y hace falta mucha gente.
Tony, porque imagino que la parte más complicada es cómo coordinas todo eso desde aquí con Polonia para que toda esa ayuda que habéis recogido, que se recoge, llegue y llegue a quien realmente lo necesita y, bueno, no se pierda por el camino, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Esa era la duda que tenía mucho la gente. Entonces, claro, ¿no? Al final el pueblo de Herrera se ha volcado, movido por Marta, movido por Ana María, movido también, bueno, por la parroquia ha hecho un trabajazo, por Herrera Solidaria, que también me gustaría agradecerlo por el grupo de hermandades también y corporaciones que movilizaron en 2 días a todo el pueblo. Y la gente, yo creo que ha entregado porque sabían que íbamos a llevarlo de la puerta de Herrera a la puerta de allí que hacía falta, que no tienen esa incertidumbre de, ay, ¿qué envío? Que ojo, que también otras asociaciones y otras ONGs lo hacen, pero que el hecho de que sea alguien conocido quien lo lleva, quizás te da
más seguridad.
Una seguridad. ¿No? Bueno, y así ha sido, ha sido. Llegamos allí y bueno, de hecho lo entregamos en Cáritas. Cáritas Internacional ha sido quien nos ha hecho ese trabajo tan difícil, que al final es recogerlo todo, reclasificarlo allí y
repartirlo
en los puntos de que más falta hacían.
Tony, supongo que lo más complicado habrá sido ese larguísimo viaje de vuelta, ¿no? Con los refugiados y además, ¿no?
Esa ha sido la parte dura. O sea, nosotros hemos vivido, de hecho, esta mañana me decían, ¿no? Porque como lo fuimos grabando también para que la gente lo fuera viendo en redes sociales, y nos decían esta mañana, ahí en Herrera, dice, ostras, que es verdad que ibais muy sonrientes a la ida y muy serios a la vuelta, claro. Llegas allí y te encuentras una situación devastadora. Y luego el camino, traíamos familias.
¿Pero cuántos trajisteis en vuestro...?
En el convoy en total, 108. Nosotros por furgoneta, 6. 6 nosotros y 6 la otra furgoneta, de Herrera. Y en total, 108 del convoy. De hecho, mañana sale otro para traerse 55 personas más. Pero eso, ese camino, teniendo detrás las familias contentos por salirse, pero en el momento en ya que se suben y llevan unas cuantas horas con desconfianza, porque tampoco sabían quiénes éramos nosotros, ya llevan unas cuantas horas, ya saben que están a salvo, entonces cuando ya rompen, lloran, hablan, de hecho, bueno, una de las situaciones que vivimos, pasado en Madrid, dejamos allí una primera familia y les enviaron un vídeo a la segunda que venía a Jerez, en el cual, bueno, lo que se escuchaban eran sonido de bombas, pom, 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 en el audio del teléfono. Y el hombre mayor, que tenía unos 70 años más o menos, de Yarkov, se quitó las gafas, se derrumbó por completo. Nosotros íbamos conduciendo, mirando.
¿Y qué hago, no?
¿Qué haces?
Claro.
Porque mi compañero estaba, bueno, pues fatal.
Afectado, evidentemente.
Muy afectado. Yo iba conduciendo y miraba por el espejo y le iba diciendo, ¿qué hago? En castellano, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no sabes qué hacer. Le di 2 golpecitos así en la pierna, intentamos cambiar porque le gustaba el fútbol, hablar de fútbol, pero ver a una persona mayor llorar es muy duro, muy duro.
Bueno, una de las preguntas que os hacíamos nosotros al principio, y os han hecho muchos vecinos de Herrera, lógicamente, que bueno, estarían dispuestos a acoger refugiados, como tú decías, pero eso me comentabas ahora mismo antes de comenzar la entrevista, que queréis un poco organizarlo bien, ¿no? Con seguridad, ¿no? Porque todos tenéis la mala impresión, y vosotros lo habéis vivido, que esto va para largo independientemente de que la guerra termine o no termine, porque la situación va a tardar tiempo en recuperarse, eso está claro, ¿no?
Claro, o sea, de hecho, aunque terminara hoy, ojalá que terminara hoy, las ciudades hay que reconstruirlas. O sea, ahora las ciudades son escombros. O sea, entonces hay que levantar. Y eso hablamos que son muchos años. Nosotros nos han preguntado, nos han escrito, nos han llamado, han acudido incluso al ayuntamiento para pedir nuestros teléfonos y demás. Y estamos encantados de que haya gente que evidentemente quiere hacerse, una de ellas es mi madre, pero a todos y cada uno de ellos queremos darles la información. O sea, quiero decir, esto no es traerse una familia para un mes, ni para dos. Nosotros queremos un compromiso. Está Marta, la mujer de Francisco, y mi hermana, que van a hacer un poco la esa parte legal y una criba, porque recordemos que nosotros somos gente normal, que no somos asociación ni somos nada. Entonces nos queremos asegurar que la gente que venga va a estar bien. Y les vamos a exigir a las familias que quieran quedarse y que quieran acoger, que es un gran gesto, pues que tengan un compromiso de 2 años. Oye, que son personas que se tienen que hacer durante 2 años cargo de los gastos, de escolarizar a los niños,
del día a día.
Del día a día, de enseñarles el idioma para que luego en un tiempo pues puedan rehacer su vida y puedan vivir por sí solos donde ellos quieran, claro, aquí.
Porque al final no sabes si sea. La situación es la que es, van a decidir quedarse en España o bueno, regresar a su país y contribuir a esa reconstrucción. Es un poco la incógnita, con lo cual durante ese tiempo que tomen esa decisión tienen que estar viviendo aquí y bueno, labrándose ese futuro en definitiva, ¿no?
Esa es la idea. Entonces, quien se quiera quedar, vuelvo a repetir que es un gesto magnífico, quien quiera acoger, que sea consciente de que es una acogida a largo plazo. Oye, que después en vez de 2 años es 1 o son 6 meses, ojalá. Y esas familias puedan volver a su casa, ojalá. Pero, por si acaso, vamos a poner un plazo largo y suficiente como para que bueno, puedan rehacer su vida y que todo el mundo sea consciente de eso.
Tony, a pesar de que ya habéis vuelto, ¿seguís un poco con la campaña de recogida de alimentos para futuras convoys, aunque bueno, sean otras personas los que lo lleven?
Sí, de hecho, bueno, y de hecho nosotros estamos barajando ahora mismo, venimos con la euforia esta y por nosotros hoy cogíamos el coche y volvíamos a ir. Estamos barajando nosotros de volver, pero es cierto que nos están llamando muchísima, muchísima, muchísima gente para irse para allí. Por tanto, vamos a seguir con la campaña. Vamos a seguir con la campaña de recogida y vamos a hacer un punto de recogida en Herrera y Estepa, vamos un poco aquí en la zona, para seguir llevando bueno pues alimentos, medicinas, ropa interior. Parece curioso, pero ropa interior hace falta mucha ropa interior.
Porque lo que parece claro es que lo mejor para estos casos y para que sea más efectividad es agruparos, que la gente se agrupe para que sea, digamos, un convoy unitario con más, en vez de ir, digamos, acciones dispersas, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho eso es muy, muy bueno, el ir un grupo. También es cierto que, bueno, a lo mejor en vez de que sean grupos muy, muy, muy grandes, que al final tienen que ir esperando, que nos pasaba un poquito a nosotros también, ¿no? Y es magnífico porque vas todos juntos. Pero grupitos, yo creo que grupitos de convoys,
vosotros, ¿no? 10, 12 vehículos.
10, 12 vehículos es lo suyo, apoyo uno a otros y luego marcarse puntos de control. Eso es ideal, eso es ideal porque también haces piña en las paradas. Luego nos decían que había mucho pillaje, entonces si te ven un convoy grande...
Es más difícil.
Es más difícil, nadie se va a acercar a intentar hacer algo que no debe hacer.
Oye, ¿y el tema de fronterizo ha sido fácil? ¿Habéis tenido muchos problemas, sobre todo conforme os acercabais a Polonia?
No, al revés. De hecho, nos ha adelantado mucha policía, nos han pasado y pitaban. Bueno. Tenemos una Europa, yo creo que lamentablemente estamos viviendo una situación mala, pero tenemos una Europa en ese sentido unida. La sensación que nos ha dado a nosotros, hemos cruzado Alemania... Te saludaban, te facilitaban. Hemos cruzado Francia, lo mismo. Hemos cruzado Polonia y exactamente igual. O sea, yo creo que hay una...
Esa Europa sin fronteras lo habéis notado, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno. Pues Tony, muchísimas gracias por contarnos la experiencia, que bueno, después de ese esfuerzo que habéis hecho de la paliza del viaje, por lo menos os queda esa parte gratificante, ¿no?, de haber podido llevar la esperanza a ese más de centenar de personas, ¿no?, que bueno, decías es poco, pero bueno, al final con muchos granitos de arena hacemos esa fantástica playa de la solidaridad en España, ¿no?
Sí, señor, pues gracias a vosotros por dar cobertura a este viaje y bueno, pues sobre todo para que se anime más gente.